Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito.
Ay, muchas gracias, amigo. ¿Viste lo que hizo hoy? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jaime La Queen.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la cruz del Chinito Martínez, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Cañito, muchas gracias. Un placer para saludarlos a todos. Y hoy estamos contentos porque Rafael viene hoy. Yo voy a presentar a Rafael.
Dale, fíjate, presenta a Rafael.
Porque el Lacayo no sabe presentar a la persona cuando se visten bien. Pues eso no es costumbre de él. Yo sí, más o menos, yo como guajiro me he visto bastante bien.
¿Ah, sí? ¿En dónde?
Yo, al lado izquierdo aquí, el estudio, hasta el número 2, creo que se llama. Hay 1, 2, 3, 4 micrófonos, pero entonces Rafael está en el medio con una camisa azul que mete miedo y un saco, es negro, ¿no?
No, es azul también.
Sí. Sí. Oye, sí.
Es azul y mete más miedo.
Esa camisa está fuera de serie, ¿sabes? Esa camisa es tipo iglesia, a la avispita, de 4-4. Esa camisa es un cuarto bate donde quiere que la ponga.
Tiene cool.
¿Sí? Sí. Ahí tienen ustedes. Y eso que nació en Fomento a las Villas, que no era de La Habana.
Ni en Fomento, yo nací en una loma. Yo nací cerca de Fomento, una loma por ahí. Sí. ¿Ok? Yo nada más quiero Fomento a estudiar en el tren.
Okay. Y también voy a presentar a la calle hoy. Hoy estoy contento.
¿Sí?
Sí, contento. Voy a presentar a la calle.
Debe ser la pensión esa que te subieron otra vez la pensión.
Su descendencia viene de Costa Rica, pero él nació en Virginia, dice él. No. Sí, pero no dice si es en West Virginia o North Virginia. ¿Dónde hay?
Bueno, en ese caso.
No tenga pena.
Me crié, no nací.
Ah, te criaste.
Pegadito a Washington D.C.
La capital.
La capital norteamericana, sí.
Pero ahí no hay estado.
No, está Obama. Okay. Ahí me crié yo. Es más, en Radio Martí. Yo trabajé en Radio Martí 15 años en Washington, a 5 o 6 cuadras de la Casa Blanca.
¿Así allí?
Sí, sí.
No me digas. Y hay un sótano que era increíble eso, y un fuego que metió miedo trabajando yo. Eso fue en el 91. Un fuego en ese edificio. ¿Sabía eso, no?
Es que donde quiera que vaya Guajiro Peña hay incendios.
¿Qué clase corre, mi hermano? Bueno, muy de todas formas, muchas gracias. Primero voy a saludar a las peñas todas, que se me había olvidado.
Todas.
No, se me había olvidado.
Menciónalas todas, las 107 ellas. Menciona, sí, una por una.
Tengo entendido, 109.
No vayas
creciendo.
No vayas a mencionar a la de Florida, porque esa es la única que tú conoces.
Y la Florida la tenemos la embajada.
Ahí,
ok, bueno. Bueno, la calle dispara.
Está embarcado toda esa gente.
Bueno, sí, un saludo para todas las peñas deportivas. En eso coincido con el Guajiro Peña. También vamos a hablar mucho, pero mucho de pelota, porque mira que hay mucho de qué hablar. Vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Estamos en la recta final de la temporada regular. Y también vamos a dar las predicciones que Rafael nos tiene para el año 2015 en el béisbol de las Grandes Ligas. Y el año pasado pegó 7 de 10 clubes que fueron a los playoffs, ¿no?
Y lo más interesante que yo dije que el equipo sorpresa era los Reales de Kansas City, y me sorprendió a mí. Fue más sorpresa de lo que yo creía.
Pegó, Rafael pegó 7 de 10. Si ustedes van a Las Vegas con esas posibilidades, salen millonarios, ¿ok? Y también vamos a hablar del fútbol soccer, una rarísima jornada de entre semana en el fútbol de España, nuestras acostumbradas secciones de los sultanes del swing y de Hablando Pelota, Talking Baseball. Vamos a tratar de llamar a A-Rod en Remedios, y si no está, a Omar Tigres en El Vedao. Ya le mandé un correo a A-Rod diciendo que lo vamos a llamar. Y también vamos a tener nuestra acostumbrada acostumbrado segmentico del Guajiro Peña. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Chinito, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dos resultados finales hasta ahora en el béisbol de las mayores. Los Tigres del Detroit totalmente aplastaron, pero totalmente enterraron a los Mellizos de Minnesota 11-0 gracias a el bate de los cubanos. Oigan esto, el noveno bate, José Iglesias, shortstop, el cubano de 4-4 con tres carreras anotadas y además negoció un boleto. Pero eso no es nada, el cubano americano nacido en Hialeah, Alex Ávila, anotó cuatro carreras con un hit y negoció tres boletos. Luego vino Joenny Céspedes, un hit en cinco turnos al bate. Bueno, eso no es nada del otro mundo. Julito Martínez, un hit en cinco turnos al bate y también anotó una carrera. O sea, de las 11 carreras que anotaron los Tigres del Detroit, los cubanos anotaron 8.
Sigue con los latinos, que ahí hay unos latinos que acabaron.
Hay más latinos. Miguelito Cabrera, de 4-2 con dos carreras impulsadas.
Martínez se fue en blanco.
Víctor Martínez se fue en blanco, pero hay otro venezolano, porque hoy hubo 5 cubanos y 3 venezolanos. Se llama Aníbal Sánchez.
Sí, sí.
Se fue el pitcher.
Bueno, no cuenta el pitcher, no es un pelotero.
No, pitcher. Pero es pitcher. Él no batió.
Pero no cuenta el pitcher.
En la Liga Americana no hay bateo, acuérdate de
eso. Pero estamos hablando del equipo que ganó. El pitcher no tiene que ver con eso.
Sí, ok, ganó.
Pichó 6 innings.
La noticia hasta se la voy a tumbar a la calle porque él no me deja.
No deja hablar.
Oigan esta barbaridad en ese juego. Aparte de Iglesias, los dos últimos bateadores, octavo y noveno, se envasaron 10 veces en el partido ese, cosa que no había existido jamás en el béisbol. Los dos últimos bateadores se envasaron 10 veces. ¿Y ustedes piensan cómo es posible eso? Bueno, pues sucedió en el juego.
Hay que tener mucha paciencia para poder envasarse 10 veces, dos bateadores, el octavo y noveno bate.
Bueno, Aníbal lanzó 6 innings y 2 tercios, le dieron 3 hilitos, no anotaron. Carrera.
Sí, pero eso no cuenta porque no batió.
Pero no batió.
Como no batió, entonces vamos a sacarlo de la ecuación.
Exactamente. ¿Okay? Dio 9-0. 6-0, 6.20.
¿Cuántos cines pichó y cuántos ponchó, Rafael?
6 y 2 tercios. Ponchó a 6.
Está bien.
Le batieron 3 hits. Dio 2 bases por bola. Y su promedio de carreras limpias es 0-0-0.
Qué bueno. Y la otra noticia que voy a tumbar a la calle es esta. Justin Verlander, por primera vez en la historia del béisbol, ha sido puesto en la lista de lesionados con un problemita que tenía. Dice él que no le molestaba mucho, pero el equipo decidió y subieron a Kaylee Listing como pitcher zurdo para sustituirlo. ¿Qué te parece?
Sí,
Verlander, bueno, por primera vez.
Pero está hace rato que él viene padeciendo ese problema. Lo único que no lo habían puesto en la lista de lesionados. Oye, antes de irnos del juego este de Detroit con los mellizos, lo interesante aquí, Aníbal Sánchez, un ex Marlin, le ganó un ex compañero de equipo de él, a Ricky Nolasco, que fue el que perdió esto. Y si un Aníbal pichó bien, pues Ricky pichó mal, pichó 3 innings, batieron 6 hits, hicieron 6 carreras todas limpias y dio 4 bases por bola. Así que,
wow,
exactamente. O sea que los dos, vamos a decir, aquí dicen alumnos, a la gente que ya no estudia. En Cuba decimos alumnos que está estudiando todavía.
Esto, también se la voy a tumbar a la calle para que no le bobería, ¿ok? El sábado tenemos juego Detroit y Cleveland a las 4:10 aquí por Radio Martí. Y si acaso llueve, tenemos a Seattle y los Atléticos de Oakland. Sí. El domingo 12, Radio Martí, ¿qué clase de partido? Boston en New York contra los New York Yankees a las 8:05. Y el martes que viene, las Medias Blancas de Chicago y Cleveland a las 7:10. ¿Qué le parece a usted ese jueguito?
Impresionante.
Impresionante.
Impresionante. Sí.
Así que ahí oyeron los fanáticos.
Sí.
Y les vamos dando béisbol. Y la juego estrella, le pregunté ayer durante el juego a la calle.
Me dijo que 3 meses y
yo pienso que el juego estrella lo vamos a transmitir aquí, ¿no?
Sí, sí. Para eso faltan 3 meses y 3 semanas. Vamos por partes. Más tarde les voy a traducir lo que dijo Guajiro Peña de quién va a jugar contra quién este fin de semana. Hay un segmentico especial para eso más tarde. El Guajiro se me adelantó. Bueno, nadie es perfecto. El otro resultado final hasta ahora, los Cachorritos de Chicago por fin ganaron y por fin anotaron una carrera. Les tomó 17 innings anotar su primera carrera de la temporada.
Sí, señor.
Pero sí ganaron 2-0 contra los Cardenales de San Luis. Ahí fue no ganó porque lo sacaron, bueno, sí, en el séptimo, vamos a ver. Sí, ganó Arrieta, 7 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 7. El cubano Jorge Soler, jugando right fielder para Chicago, conectó un triple, pero se ponchó 2 veces. Está bateando 143. Ese fue su primer hit de la temporada, a propósito. Sí. Y por los Cardenales, el cubano-americano John Jay, de la Universidad de Miami, se fue en blanco de 4-0, se ponchó 1 vez y dejó 2 hombres en base. Por los Cardenales, el abridor Lynn duró 6 entradas, 2 hits, 2 carreras, 1 fue limpia. Él cargó con la derrota, regaló 1 boleto y ponchó a 9.
Bueno, ¿tú sabes cuánto hit bateó el equipo de los Cardenales aquí en este juego? 3 hits.
3 sencillitos.
Ok, ¿cuánto bateó el de los Cachorritos?
No pudieron ligar, ¿sabes?
2.
2.
Eso es. Otra noticia que le voy a tumbar yo a Lacayo. Oigan esto. Hoy sucedió algo de el mejor manager de Grandes Ligas. John Maddon, el de Chicago Cubs, acaba de ganar el primer juego en la Liga Nacional. ¿Qué le parece?
Estoy impresionado.
El mismo que dijo Pepe. Okay. Oye, bueno, el de los Cardenales, una cosa interesante. El Limpio hizo un juego tremendo, que perdió el juego. Sí. Una sola carrera limpia. Pero le anotaron 2 y a Rieta no le anotaron ninguno. 7. Sí.
Lynn solamente regaló 1 boleto.
Sí. Y ponchó a 9.
Y ponchó a 9, pero hubo un error en ese partido, un error por parte del mismo Lynn, que puso corredor en segunda base, que anotó la primera carrera del partido. Ese fue después de 1 boleto. Mira qué injusto que es el mundo de la pelota. Lynn estaba lanzando un juego fenomenal, le regala 1 boleto a Anthony Rizzo, luego tira la pelota a la esquina de jardín derecho cuando trató de sorprenderlo en primera base. Entonces hay hombre en segunda, la pelota no ha salido del infield todavía. Y luego hubo un toque de bola perfectamente bien ejecutado, de los que ya no se ven. Y luego un sencillito de el dominicano Castro para impulsar la carrera, que terminó ganando el partido.
Sí, señor.
Y así fue.
Con esa sola ganaban. Pues.
Ayer el juego, ayer Lacayo hizo un trabajito bastante bueno. Te voy a decir por qué.
Ay, Dios mío.
Ayer el equipo de los Marlins salió perdiendo 7-0. Ya el juego no servía. Pero el mejor pelotero pagado hizo 2 jugadas que daba lástima verlo tirando. Le caminaron con la bola mal y tiró malísimo. No vino a buscar la bola. Estoy hablando de Stanton. 2 veces, el hombre de primera caminando lo llevó a tercera sin ir a buscar la bola. Yo no sé qué le pasó. Y Lacayo anunció algo. Se dio cuenta de eso, Lacayo. Pues digo, bueno, entonces, pero me doy cuenta. Digo esto porque ese juego podía estar empatado. No pienso que le hubiera dicho eso, ¿verdad, Rafael?
No, sí, yo creo que eso fue esa dejadez que estamos perdiendo de todas formas. ¿Para qué me voy a agitar? Eso no es forma de jugar la pelota. Como dice. Estaba un jugador de Atlanta en ese momento. ¿Cuál era aquel que jugaba fútbol también?
Deion Sanders.
Da un roletacito y está jugando contra Boston. Y estaba el hombre
Carlton Fisk.
Y entonces Deion Sanders, que está jugando en el equipo contrario, da un roletazo y no corre. Y el tipo lo cogió por el brazo. Le dijo una mala palabra que no puedo decir por radio. Le dijo, tú corre cada vez que haya eso, porque estoy aquí, pues si no vas a tener un problema conmigo. Y era el contrario. Entonces, el tipo, respete el juego. Tú corre, aunque no te han engañado.
Bueno, sí. Earl Weaver, si no corrías, te sacaba. Si él pensaba, aunque a lo mejor tú estabas corriendo, pero si no es lo que él pensaba, que tú podías correr el máximo full, te sacaba del partido.
Y también Rafael estaba aquí cuando eso. Ayer tuvimos el honor de presenciar 2 jugadas por parte de los Marlins que yo hacía años que no veía. La tercera base, el venezolano, ha hecho una jugada en tercera base que fue prohibido mirar a aquello que no sabía si le había caído. Y el señor cubano, Echavarría, en el señor, ha hecho una jugada tipo Aparicio, cogió en la hierba, brincó en el aire y tiró y sacó agua en primera. Una cosa, Rafael, increíble.
Muy bueno, muy bueno. En el caso de Martín Prado, la tercera base, es un hombre de mucha experiencia ya, pero siempre ha sido un señor pelotero. En el caso de Echavarría, todavía está aprendiendo y es un fenómeno. Yo creo que ese muchacho de verdad va a ganar un guante de oro tranquilamente. Y no lo califican mejor por el guante de oro porque le sale a todas. Sí. ¿Okay? Entonces hay alguna que simplemente otro individuo no le llega. A este, él le llega y la coge con la punta del guante y le ponen un error. ¿Okay? Cuando otro no hubiera llegado ahí.
Muy bien, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, tenemos noticias. El jardinero cubano Dayan Toscano por fin recibió una visa, un visado de entrada para Estados Unidos, después de esperar 4 meses y medio en República Dominicana. Los Bravos de Atlanta firmaron a este muchacho, el outfielder Dayan Toscano, en diciembre, pero no se molestaron por gestionar una visa por él. Entonces este muchacho ha estado en República Dominicana cobrando desde diciembre y no ha podido entrar a este país porque los Bravos de Atlanta no se pusieron las pilas y no llevaron su pasaporte a la oficina de intereses o a la embajada en República Dominicana para que le saquen una visa. Es así de fácil.
Porque los dominicanos sí son efectivos. Tú llegas allí y te hacen residente a un pelotero en 3 días.
Correcto.
Tú vas allí a la calle Conde, una oficina que hay allí, la cosa, y dices, todo resuelve. Pon los reales aquí, sí, y yo te lo resuelvo.
En Haití te ganan. En Haití todavía no ha salido el pelotero cubano de la isla. Cuando ya en Haití está ya y la residencia esperándole.
Le está esperando, nada más que para sacar la fotografía y ponerse el pasaporte.
Así que...
Y los mexicanos te dan 3 pasaportes. A Despeine le dieron 3 pasaportes. Sí, los mexicanos son tan corruptos que la gente de inmigración y esas cosas, que le llegaron y le dieron 3 pasaportes, muchachos. Cuando lo agarraron, tenía 3 pasaportes, parece que él pagó y le dijeron, o sea, demoraste uno, yo pago otro y pago otro, le dieron 3. Eso no anda con cuento.
Esta noticia también se la voy a, y después ya quiero terminó, que él abunde algo. Hay un pitcher que se llama Carter Smith, universitario, que nació solamente con un brazo, una mano. Está pitchando en una velocidad y tiene un récord de una efectividad de 2.3 en 29 innings, ha ponchado 31. Y dicen los expertos que él pichea en Ohio con la Universidad de Skyhawk. Sí. Dice que no solamente es un asombro verlo porque tiene un alucinó, es un tremendo lanzador. ¿Qué tal? Ahora, quiero que abunden, ¿cómo se llama el pitcher zurdo que pichó con un brazo también, una mano?
Sí, el muchacho que estuvo en Grandes Ligas, dio unos hino rum.
Bueno, se reunió con él y la familia, se abrazaron y dice que él, cuando era un niñito, chiquito, él dice, si este señor pudo hacerlo, mami, yo puedo hacerlo también, y mira qué cosa más grande.
Sí, señor,
y
está en
la universidad, pero...
Sí, pero de ahí sale la gente, yo estuve leyendo de él, y es muy buen atleta en todas las cosas, muchacho. Pero no solo, como tú dices, no solo le falta un brazo, sino la mano. Normalmente cuando te falta el brazo no tienes mano porque no tienes dónde ponerla, ¿sabes?
Dicen que cuando tiene las pelotas así y tiene la mano.
O sea, que no puede hacerlo.
La gente no lo ve cuando él cambia, suelta la pelota y se pone el guante.
Bueno, pero ustedes no se acuerdan de Jim Abbott.
Porque estamos hablando de él, que sí, se reunió con él.
Pero, o sea, Jim Abbott por lo menos tenía la mitad del brazo.
Sí. Sí, no, este tiene un pedacitico del brazo.
Sí, porque Jim Abbott tenía codo.
Sí.
Tenía hasta un poquito más abajo del codo.
Sí. Perdón, ¿cómo se llama el right field de los Cardenales que batió 300 y pico y tenía un solo brazo?
Ah, sí, tengo un solo.
¿Eso es historia?
Sí, señor. Bateaba con una sola mano el bate.
Bateó 300 y pico, pero 300. ¿Cómo es posible, caballero?
Ah, bueno, bateaba con un bate
porque
más
eso
ligero.
Es más difícil que pichar, ¿no?
Un bate más corto y más ligero, sí. Le daba un palo a la pelota, sí, con un solo brazo.
Bueno, vamos a ver
si... No, y como fildeaba y tiraba, ¿ok? Hay fotografías de él, ¿ok? Como el individuo te fildeaba Se metía el guante abajo del muñón del brazo y metía el rifle para acá y era buenísimo. Lo interesante es que una de las cosas que más te afecta faltando un brazo es correr. No tienes el balance. Hay una muchacha de Costa Rica, compatriota de la costa, de la zona del Limón, compañera de, o sea, compatriota de Pepe Lagallo, que fue a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde fue en El Salvador, y corría en media distancia, corría 400, 800 metros y tenía un brazo nada más. Y corría de medio lado, porque no si corría de frente se desequilibraba.
Una pregunta, ¿ella corría en competencias paralímpicas minusválidas?
No, en competencias normales y corrientes, corría contra la muchacha. No ganó medalla, pero deben decirte que hizo tremenda actuación. ¿Okay? Llegaron allí. Lo más bonito es que ellos llegaron al aeropuerto y no tenían transporte, me acuerdo. Eso fue en el San Salvador. Y entonces yo tenía un carro del Comité Olímpico y se metieron como 5 o 6 en el carro mío para ir para allá. Y entonces yo vi a la muchacha y yo dije, ¿y tú trabajas? Yo, apenas, ¿tú trabajas con el Comité Olímpico? Me dijo, no, yo soy atleta. La vi con la credencial verde que era de atleta. Y no, yo soy atleta. Yo no pregunté más nada. Y venía un corredor después me dijo, óigame, ella corre 400 y 800. Y le digo, sí, pero ¿corre en qué?
Rafael, este cuento va a ser que tú lo hagas para que la calle abunde. ¿Qué hizo Bill Beck para ganar un juego en la historia de Grandes Ligas? Y esto, cuando yo lo leí, digo, ¿cómo se lo permitieron? Pero se lo permitieron por un
día.
Un enano.
Poner un enano.
¿Cómo se llamaba?
Gadel, de apellido. Gadel tenía 3 pies de alto. Le dieron la base.
El que ponía la mascota en el zapato.
Sí, le dieron la base. Y el tipo se agachaba, además. Un enano agachado.
Bill Beck. Qué bárbaro.
Bueno, hoy tenemos una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Varios partidos comienzan muy tarde, ya cuando el Guajiro Peña esté acostado. Pero hay otros que ya comenzaron, todavía todos están en blanco, 0-0. Y vamos a dar los resultados parciales en los últimos minutos de este programa. No hay marcador todavía en ni un solo partido, ni Boston-Filadelfia, ni Mets contra Washington, ni Toronto versus Yankees, ni Atlanta en Miami, ni Baltimore en Tampa, ni en Pittsburgh en Cincinnati, ni Chicago White Sox, Kansas City. Bueno, se arranca a las 8. También a las 8 Cleveland, Houston. También a las 8 Colorado, Milwaukee. Luego a las 9:40 San Francisco, Arizona. A las 10 Texas en Oakland. También Los Ángeles Angelinos en Seattle. Y por último San Diego contra los Dodgers. Y anoche los Padres sorprendieron a los Dodgers.
Ah, que nosotros no fuimos, no sabíamos, ¿verdad?
Correcto. Y también anoche Texas, que se dice por ahí que va a perder 100 juegos este año, sorprendió a los Atléticos de Oakland. Y también anoche Seattle fue sorprendido por los Angelinos 2-0. Ha habido muchas blanqueadas en lo que va esta muy joven temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y esta mañana, una vez más, tuve el placer de ver al nuevo comisionado de la pelota, Robertico Manfred, hablar en el canal de la pelota diciendo que si seguíamos teniendo blanqueadas, algo va a tener que pasar en la pelota porque a él no le gustan.
Pero también ha habido bastantes batazos grandes, ¿sabes?
A él no le gustan los 10-0, los 8-0, los 7-0. Él quiere ver 4-3, 5-4, 7-6, algo por el estilo. Y entonces le preguntaron, ¿qué significa eso? ¿Que vas a traer el bateador designado a la Liga Nacional? Y él dijo, nada. Y él dijo algo por el estilo, todo está a mi disposición.
Sí. Bueno, él como el primer año, pobrecito, yo lo considero así, pobrecito, porque él ha hablado de unas cosas. Y ahora mismo yo estoy pensando que le está perdonando a Pirro, cosa que sería el escándalo del siglo en el gol. Eso de que tú no puedes poner hombre aquí y allá, yo no entiendo esa parte. Y otra de las cosas que él quiere hacer es algo para quedar en la historia.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Muy bien, anoche hubo unos cuantos. cuantos juegos en la NBA. El primero de ellos, el equipo de los Halcones de Atlanta, la ganó 96-69, eso es una paliza en básquetbol, al equipo de los Soles de Phoenix. Muscala, Carroll y Tigger anotaron los 16 puntos por Atlanta, mientras que Green fue el mejor anotador por Phoenix y nada más que anotó 15 puntos. El equipo de Miami le ganó 105-100 al equipo de Charlotte. Dragic anotó 28 puntos por Miami. Henderson fue el mejor anotador por Charlotte con 29 puntos. Los Pelicanos de New Orleans, por su parte, ganaron 103-100 al equipo de los Warriors de Golden State, anotando Davis 29 para New Orleans, Stephen Curry 25 para Golden State. Los actuales campeones de San Antonio, la escuela de San Antonio, le ganaron 113-88 al equipo de Oklahoma Heat City. Están jugando tremendo basquetbol la gente de San Antonio y se están situando poco a poco en un buen lugar en la conferencia del oeste. Están en el sexto puesto en este momento, pero están en la pelea. Y acuérdense, cuando se termine la temporada regular dentro de unos cuantos días, empieza la postemporada y eso es otro campeonato. Así que sí, ustedes, depende con quién usted va a jugar, para quién se enfrente, con uno fuerte o uno débil al principio o después. Pero el hecho es que usted está ahí peleando y si juega mejor que nadie, gana. Y San Antonio pues está ahí bien colocado. Por San Antonio anoche, Leonard anotó 26 puntos. Westbrook fue el mejor anotador de Oklahoma con 17. Cuando Westbrook solamente llega a 17 puntos, un individuo que yo creo que este año es el jugador más valioso del equipo, cuando anota 17 puntos, quiere decir que la defensa del otro equipo, en este caso de San Antonio, fue muy buena. Los Reyes de Sacramento, en otro partido, le ganaron 116-111 a los Timberwolves de Minnesota. Gay anotó 33 puntos por Sacramento. Martin, el mejor anotador por Minnesota, con 37 puntos. Y finalmente, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 105 a su vecino, los Lakers de Los Ángeles. 105-100 fue el marcador. Reddy anotó 27 puntos por los Clippers. Y Griffin también por los Clippers, igual número de puntos. Por el equipo de los Lakers, Clarkson anotó 20 puntos. Esos son los juegos que hubo anoche. Vamos a ver los que van a jugar hoy. Tengo están en medio de mi papeleo. Esta noche Toronto juega en Charlotte. Okay, juegan los Bulls de Chicago, están aquí en la Florida jugando con el equipo del Magic de Orlando, y para venir después el día siguiente a jugar aquí con Miami. Los Wizards de Washington jugarán en Filadelfia contra los 76. Los Celtics de Boston juegan en Detroit contra los Pistones, y los Celtics están en la última posición de la postemporada, en la octava posición, mientras que el Miami Heat está en la novena, o sea, pegadito a Boston por medio juego. O sea, que Boston necesita, para mantenerse en esta posición, ganar esta noche a los Pistones. Un equipo que más o menos está bastante, está peor que Boston, y no está peleando por nada, porque ellos saben que no va a ir en la postemporada. Así que Boston tiene chance de ganar esta noche. En otro juego que también afecta a la postemporada, Atlanta, que está en primer lugar, va a jugar en Brooklyn con los Nets, y los Nets están en la séptima posición y pueden afianzarse si gana Atlanta. Ahí el cubano Brook López, que ha sido nombrado el jugador de la semana de la NBA, pues va a ser un factor, evidentemente. Por otro juego, los Pacers de Indiana, que también están por debajo de los Miami Heat, medio juego, juegan con los Nets de Nueva York, un equipo que es el peor en este momento de la NBA. Los Pelicanos de New Orleans juegan en Memphis con los Grizzlies. Los Cavaliers de Cleveland jugarán en Milwaukee contra los Bucks de Milwaukee. Los Rockets de Houston jugarán en San Antonio esta noche. contra las espuelas, los Lakers de Los Ángeles jugarán en Denver con los Nuggets, los Reyes de Sacramento en Utah con el Jazz, los Soles de Phoenix jugarán en Dallas contra los Mavericks y finalmente Minnesota, los Timberwolves jugarán en Portland contra los Trail Blazers. Eso es un juego de esta noche, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy voy a refrescarle la memoria a algo que ha pasado en el béisbol los últimos años. Vamos a empezar por el año 34. Oye, los Atléticos de Filadelfia y Filadelfia jugaron por primera vez un juego el domingo por el día, cosa que era prohibido, pero fue un juego de exhibición. En el año 69, los Expos de Montreal entran en la franquicia de la Liga Nacional y juegan con los New York Mets. Eso es historia. Y sucedió algo. El primer jonrón, yo no sé quién es este muchacho, Don McKean metió el primer jonrón en el estadio de los Mets para ser el primer jonronero en la expansión del equipo de los Montreal. En el 74, Hen Aaron rompió el récord del Bambino al batear el jonrón número 715 y le ganaron a los Dodgers 7-4. El pitcher perdedor fue Al Donner. Eso fue en el primer inning. En el año 75, ahí ya yo estaba pendiente de esto, Frank Robinson fue el primer negro en la historia en Grandes Ligas en manejar el equipo de Cleveland y fue el primer manager que debuta bateando un jonrón en el segundo inning para que el equipo de Cleveland le ganara a los Yankees 5-3. Okay. Esto sucedió en el año 86. Los marineros de Seattle jugaron 9 innings y el juego se empató y llegaron a 10 innings y le ganaron el juego 8-4 al equipo de California, Los Ángeles. Esto sí es grande. En el año 87, dos pitchers estelarísimos, Phil Nickel, Steve Carlton, los dos ganadores de 300 juegos y Hall de la Fama, por ser la primera vez que dos pitchers en el mismo juego que habían ganado 300 juegos picharan. ¿Por qué? Porque Steve Carlton entró de pitcher de tapón y pichó 4 innings. Y fueron primera vez, como dije, dos pitchers que en el mismo juego con 300 juegos ganadores. En el 93, Carlos Baerga, ese gran pelotero puertorriqueño con el Cleveland, fue el primer pelotero en la historia de Grandes Ligas en batear un jonrón a la zurda y a la derecha. Eso fue en el año 93. Y el equipo de Cleveland le ganaron los Yankees 15-3. Esta sí está una noticia, hay que darla, pero bueno, para terminar esto, en el año 94, Ken Becker del Atlanta pichó el primer 0 y 0 carrera contra los Dodgers de Los Ángeles y su primer juego en la historia después de 7 años en pichar un juego completo. Oigan esa brevedad. En el año 2002, Ken Biglio batió de hit, Tubey, triple y jonrón para ganarle, eso fue el circo, para ganarle 8-4 a los Colorados. En el 2009, cuatro peloteros de Filadelfia se envasaron seguidamente para anotar carrera y ganar en el último inning 12-11 al equipo de Atlanta. En el año, esta es noticia, la calle la sabe. En el año 11, Manny Ramírez se retiró después de haber sido encontrado culpable por usar dopaje.
Por segunda vez. Por segunda vez en un año.
Sí, estaba con el equipo de Tampa y dijo así: me retiro del béisbol. Sí. Eso fue que por 50 juegos había sido suspendido en el año 9 también.
Correcto, le tocaba una suspensión de 162 juegos.
Sí, en el 9 y en el 11. Y en el año 14, eso fue el año pasado, el señor también que cogió dopaje, ¿no? Ryan Brown del equipo de Milwaukee batió de 5-4, metió dos jonrones, empujó 6 carreras para que el equipo de Milwaukee le ganara 10-4 a Filadelfia. Así que esos son cositas. Cumpleaños hoy, tu amigo, oye tú. Jerry Hilton, 28. Yongi Alonso, que metió 2 hits ayer en el juego de Filadelfia. Sí. Félix Hernández, 29. Carlos Santana, 29. Chris Anetta, 32. Y Jerry Gidrich, 36 años. Y hasta aquí el Guajiro Peña.
Muy bien, menos mal, porque si no, damas y caballeros, vamos ahora con el fútbol soccer. Mientras el Guajiro Peña roncaba anoche, los Padres de San Diego derrotaban a los Dodgers de Los Ángeles 7-3. El ganador fue Benoit y el perdedor fue Hatcher. Yasiel Puig en ese partido, un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera, se ponchó 2 veces. El héroe ofensivo de la jornada para los Padres, el cubano Yonder Alonso, con 3 hits. Sí, señor, incluyendo... fue un sencillito, pero impulsó carrera y anotó carrera. Además de eso, vamos a ver cómo le fue a Paco Rodríguez, el muchacho de Hialeah, lanzó para los Dodgers, no figuró en la decisión, pero le dieron un aguante, ¿ok? Fichó un inning, no, un, 2/3 de inning, y no le hicieron carrera. Vamos a ver quién más jugó, porque recuerden, hay muchos cubanos aquí, no necesariamente abridores. Aquí, Yasmani Grandal, el catcher de los Dodgers, de 2-0, pero negoció 2 boletos. Así que esa es una buena jornada. Adrián González conectó su 2º cuadrangular de la temporada en juegos consecutivos. Y el único hit de Yasiel Puig fue un doblete. Así que eso fue anoche mientras el Guajiro Peña roncaba.
No, pero oye otra cosa, tu amigo. ¿Tú te recuerdas a Pichecito Benoit, Joaquín Benoit?
Joaquín Benoit.
Bueno, pues ganó el juego, pero le metieron un bambinazo y ganó el juego.
No es perfecto. Mientras tanto, los angelinos derrotaban a los marineros en Seattle 2-0. Lo ganó el zurdo Wilson, lo perdió Paxton y lo salvó Street. Street significa calle. En ese partido, Seattle solamente conectó 2 hits y por eso el comisionado de la pelota. Hasta ahora, si ustedes se ponen a ver las fichas técnicas de los, qué sé yo, 30 partidos que se han jugado hasta ahora, ha habido por lo menos 8 blanqueadas y 10 partidos en que un equipo u otro han conectado 5 hits o menos. Por eso es que ya está espantado el comisionado de la pelota.
Ese cerrador, Pepe, tiene nombre que parece la dirección de un hotel. Se llama Hilton Street.
Está buenísimo. Sí, el zurdo Wilson, oye esto, 8 entradas, 2 hits. 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 2. Así que, y aún así, Paxton, el perdedor, lanzó bastante bien. Y el último partido, mientras el Guajiro Peña roncaba anoche, Texas derrotó a Oakland 3-1. Ninguno de estos 2 clubes promete mucho en la campaña. Lo ganó Lewis, lo perdió Hand como mano, y lo salvó Feliz como Happy. En ese partido, los héroes ofensivos, una vez más, oye esto, ¿ok? Oakland solamente con 5 hits, 2 de ellos de Fuld, ¿ok? De esos 5 hits, 3 fueron sencillitos, 2 dentro del cuadro, ¿ok? Por Texas, Leonis Martín, el cubano center fielder, 2 hits en 5 turnos al bate, anotó 1 carrera, se ponchó 1 vez y dejó 2 en base, está bateando 222. Por Oakland, no hay cubanos, porque todos los canjearon. Ni siquiera, no lanzó ni siquiera, ¿cómo se llama? Otero. Ni siquiera pusieron a Otero a lanzar. Por Texas, Lewis, 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 4. Muy bien, a continuación, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Una rarísima jornada de entre semana. Hoy jugaron el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid salió airoso 2-0 de visita. Bueno, de visita, pero contra el Rayo Vallecano, que es en Madrid. Tuvieron que ir exactamente 5 kilómetros. Con goles de Ronaldo y James Rodríguez, el colombiano. Real Madrid sacó los 3 puntos de visita 2-0. No le sirvió de nada porque el Barcelona aplastó 4-0 en casa al Almería con 2 goles del uruguayo Suárez y otro de Messi. En la lista de goleadores, Ronaldo continúa siendo el máximo artillero de la Liga Española con 37 goles y Messi el segundo con 33. Muy bien, ahora vamos con la sección favorita de Guanabacoa, ¿ok? Y la sección favorita de Guanajay, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Fella. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke, lo prometido es deuda. Estamos haciendo contacto con nuestros amigos en Cuba. De cualquier manera, les puedo decir que ya Toronto va ganando 1-0 contra los Yankees en Nueva York. Alex Rodríguez, en su primer turno al bate, se ponchó. En realidad se ponchó 2 veces porque el de la bola de nudillos le tiró un strike que el umpire no se lo cantó. Y luego le tiró otro y el umpire se lo cantó. El tercer strike. Así que en este momento los Yankees van perdiendo, pero los Yankees son los Yankees. Uno nunca sabe lo que va a pasar en ese partido. Y otros resultados parciales en la jornada de hoy del béisbol de las mayores. Atlanta 0, Miami 0 en el tercer inning. Ese es el único resultado que les dimos hoy hasta ahora. Está lloviendo en Cincinnati, pospuesto hasta ahora el partido entre los Piratas y los Rojos. Están empezando o van a empezar pronto Chicago White Sox y los Reales de Kansas City. 0-0 Filadelfia contra Boston en la parte baja del tercer inning. 0-0 Mets y Washington en la parte alta del tercer inning. Toronto tiene 2 en base contra los Yankees con solamente 1 out después de anotar la primera carrera del partido. Y los 2 resultados finales que ya los dimos. Los Cachorritos 2, San Luis 0. Detroit 11, Minnesota 0. Muy bien, vamos a ver si tenemos en línea a uno de nuestros mejores amigos, a ninguno de los dos. Bueno, quería hablar con quizás Omar Tigres para celebrar la victoria de sus Tigres. Hay 2 en base para Toronto. Vamos a seguir hablando de los resultados finales de ayer, ya que hasta ahora no está pasando nada. ¿Quién se ponchó ahí para Toronto? Hay 2 outs. Anoche solamente hubo 6-7 partidos en el béisbol de las grandes ligas porque llovió en Chicago y no se pudo jugar el partido entre los Cachorritos y los Cardenales de San Luis. Les iba a decir que hasta ahora los Tigres del Detroit, especialmente los cubanos, están jugando excepcionalmente bien. Los campeones mundiales Gigantes de San Francisco perdieron anoche en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks 7-6. El ganador fue el mexicano De La Rosa. Lo perdió Ryan Vogtson y lo salvó Reed. Los héroes ofensivos para Arizona: Peralta, el left fielder, 3 carreras impulsadas, 2 anotadas, con 1 hit y 2 boletos negociados. Goldschmidt, 2 hits, 2 anotadas, 2 boletos. Y Lamb, la tercera base, esto se escribe como Cordero, L-A-M-B, con 4 hits. Muy bien, damas y caballeros, un momentito, vamos a ver lo que me dice el productor. A-Rod, muy bien. Desde Remedios, Cuba, Alex Rodríguez, buenas noches, estás al aire en vivo. Alex Rodríguez.
Buenas noches,
se te oye, se te quiere. Dispara.
Hoy yo estaba hablando de fanáticos y me ocupaba haciendo el programa, porque los fanáticos en vivo, pero no lo tomo, porque se vale, ¿no?
Rafael, que den los pronósticos. Aquí te los va a dar.
Ok, pero bueno, te va a quedar todo este tiempo oyéndolo.
No, Alex, hagamos una cosa. Mañana lo damos, Rafael. ¿Qué te parece si lo damos mañana? En la sección de Put Me In Coach, lo vamos a dar mañana.
Exactamente, así tenemos tiempo que el Guajiro me pregunte y me interrumpa.
Bueno, Alex, acabamos de ver a tu doble tocayo, el otro Alex Rodríguez, poncharse en su primer turno al bate contra el Toronto. Bueno, le vamos a seguir contando. Tenemos dificultades con la línea. ¿Qué te parece, Carrillo, si dejamos la llamada para otro día? Porque además quedan 3 minutos nada más en el show de hoy. Les estaba diciendo que anoche por San Francisco, Buster Posey, 3 hits y 2 carreras impulsadas, conectó un cuadrangular con hombre en base. Esto era mientras el Guajiro Peña roncaba. El Guajiro Peña se acuesta a las 12 de la noche. Cualquier cosa que pase después de eso, se entera aquí en Al Duro Sin Guantes el día siguiente. Entre los lanzadores de la jornada, Ryan Vogtsong, uno de los héroes de la Serie Mundial hace 2 años, solo duró 4 entradas 2/3, 6 hits, 7 carreras, las 7 fueron limpias. Regaló 4 boletos, de los cuales 3 anotaron, mientras que el mexicano Jorge de la Rosa, el ganador, 5 entradas 1/3, 8 hits, 6 carreras, las 6 fueron limpias, pero lo salvaron. Sus compañeros de equipo batearon y el equipo de Arizona salió airoso. Les estaba diciendo que Lamb impulsó 4 carreras en este partido. Peralta la botó con hombre en base. Lamb la botó con 2 en base. Y los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los campeones mundiales 7-6. Y por último, no decidimos este resultado anoche. Colorado derrotó a Milwaukee 5-2. En ese partido, Ryan Braun, lo estoy buscando. Les puedo decir que Tulowitzki, el polaco, 2 hits en 5 turnos al bate, impulsó y anotó. Fue un doblete. Justin Morneau, 1 hit en 4 turnos al bate. Y Carlos González, el venezolano, también 1 hit, anotó e impulsó. Vamos a ver por parte de Milwaukee, que todavía no ha ganado ni un solo partido en lo que va a la campaña. No hubo mucho, solo 6 hits. 1 carrera impulsada fue de Carlos Gómez. Aramis Ramírez se fue en blanco de 4-0. No hay ofensiva por ningún lado hasta ahora. Lucroy de 4-0. Como les estaba diciendo, vamos a tener que hacer algo, porque si seguimos así los partidos, 3, 4 hits por partido. A veces ambos clubes no pasan de 3 hits por partido.
Bueno, al principio de la temporada también. Pero bueno, ese es el juego.
Pero no creas, nunca la tercera parte de los resultados finales han sido blanqueadas hasta ahora.
Muy bien, no hay otra cosa.
Pero no, es raro, vamos a admitir, eso está un poquito raro.
Sí, bueno, pero es que en los años, tú miras la gráfica esa, parece un serrucho, sube y baja. Unos años tuve que tener más ofensivo, otros años el pitcher es dominante, etcétera. Y este año le tocó eso, o por lo menos hasta el momento, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa cuando la cosa comience a calentar un poquito más. Les puedo decir que en los partidos que han jugado los Cardenales y Chicago, solamente se han anotado en 2 partidos un total de 5 carreras, y en ninguno de los 2 partidos ha habido más de 5 hits por equipo. O sea, pero bueno, la verdad, también hace frío en Chicago, como dice el Guajiro Peña. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27 y hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez. Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.